Sesión para Jorge Guerrero.
Bienvenido.
Aquí estoy. Gracias por convocarme.
Gracias por venir. Primeramente, de parte de tu 10%, te quería decir que me transmite un enorme abrazo y que le hubiese gustado estar presente para presenciar esta comunión de las partes y que a través de mi voz le llegue su más profunda y cálida bienvenida.
Es un honor porque yo sé que me capta, yo sé que me capta porque le llevo enviando ideas desde muy corta edad, abriéndole el canal de la curiosidad, así lo llamaríais vosotros, el canal de la curiosidad. Por eso siempre se ha preguntado cosas muy por encima de las que se han preguntado otros chicos de su edad cuando era más joven. Esa curiosidad le ha llevado a continuar brindándose a los demás y encontrar un camino que de otra manera cualquier otra persona a su edad nunca lo hubiera encontrado. Digo encontrado, porque estamos hablando que encontrar algo en vuestro mundo del llamado internet es prácticamente utópico. Y es por eso que le doy también todo mi abrazo lumínico, porque siento de alguna manera que este momento en el que ahora mismo nos encontramos tú y yo, interlocutora, es histórico. Es histórico para él y para mí. Es histórico porque se presenta un inicio idílico, un inicio que no va a estar, fuera de toda complicación. Va a ser un camino angosto, complicado, como no puede ser de otra manera, porque el camino de la superación es siempre duro, el camino de la maestría es duro y es difícil. No voy tampoco a mentir, pero creo que es un momento único, indivisible, y creo que de la misma manera que yo me siento emocionado a nivel conceptual, él se va a sentir emocionado a nivel celular, en esas emociones que van a transcurrir por toda, que van a recorrer todas sus células. Y de alguna manera quiero que sepa que eso se lo transmito yo, porque estoy en todo momento transmitiéndole mi energía y mi vibración. Y de alguna manera siento que es difícil muchas veces comunicarnos en el plano físico, pero siento que, como digo, nuestra comunicación es mucho más fluida de lo normal, mucho más fluida de lo normal, porque directamente ha llegado hasta mí, aquí y ahora. Y eso es algo, como digo, histórico, único. Histórico y único, porque fíjate que solo lo hemos hecho tres veces en nuestra existencia. Solo hasta tres veces hemos logrado esta comunicación directa. Entonces quiere decir mucho, mucho este episodio.
¿Tres veces contando esta?
Tres veces contando esta, así es.
¿Y las otras dos veces dónde fue?
Las otras dos veces fueron en otros mundos. Uno de ellos fue en Rigel 4, el cuarto planeta de Orión, como lo habéis conocido, aunque realmente la estrella es Rigel,
sí,
porque Orión es una constelación, uh-huh, y la estrella es Rigel. Y en ese mundo, fíjate que la persona que canalizó también a mi yo superior fue el querido receptáculo.
Sí, también.
O sea que es la segunda vez. Él allí ejerció un rol de medium muy importante. Y la vez anterior fue en otro mundo, en un mundo que se llama Lavaror 4, que se encuentra a 1500 años luz, y que directamente lo canalizó otro medium. O sea, directamente estamos hablando por mediunidad conceptual. No estamos hablando de comunicarnos directamente, digamos, con un grado T elevado.
Sí.
No, estamos hablando de por medium, por mediunidad, que no es tan frecuente. Aún en todas las estrellas del sistema, de la galaxia, de la creación, no es tan frecuente. Y tú dirás, hombre, no es tan frecuente, la creación es enorme. Sí, está claro. Si yo te digo que hay un mundo de cada 100 mundos habitados que tenga mediunidad a un nivel aceptablemente alto, como para poderme convocar y poderme traducir, entonces tú dirías hay muchos mundos, es uno de cada 100. Pero porcentualmente sigue siendo bajísimo. Lo que ocurre es que hay cientos de miles de millones de mundos con vida en la creación. Entonces, es alto, ¿no? Viéndolo así.
Sí.
Aún así, porcentualmente es bajo. Y la mayor parte de mundos no desarrollan mediunidad. Porque la mayoría ni siquiera tienen religión. Y muchos no tienen ni espiritualidad. Y donde sí se desarrolla mediunidad, no se desarrolla a un nivel suficientemente alto. Y encima, tenés la suerte de que justamente tú encuentres un medium que canalice bien dentro de ese mundo. Los mundos son extensos, son vastos, con muchos habitantes. Muy difícil, porcentualmente hablando, encontrarse con esto. Quiere decir que lo de las tres veces no es algo únicamente mío. No es que sean pocas veces. Es que normalmente es muy difícil que una entidad se haya comunicado más de una o dos veces.
Imagínate.
Claro, normalmente, digo. Luego puede haber un espíritu que se haya comunicado muchas.
Sí, sí. ¿Y cuál es su nombre conceptual?
Me puedes conocer como Zikar, con Z y con K. Zikar, Zikar.
¿Y en qué plano se encuentra?
Me encuentro en el plano maestro 4 subnivel 1. No me siento estable. Y algunas veces por roles del ego, de mi 10%, de mi parte encarnada, bajo de nivel. Pero no es frecuentemente, por suerte. Pero es cierto que a veces bajo de nivel. No me siento todavía estable en mi plano.
¿Qué edad tiene?
Pues fíjate que no soy muy muy antiguo, ¿no? Teniendo en cuenta que hay espíritus que tienen miles de millones de años. En mi caso particular, apenas tengo 48 millones de años.
¿Y su grado T?
El grado T de mi 10%, que el grado T siempre es de la parte física, es un grado T alto para ser potencial. No olvidemos que el grado T siempre es cero, cuando hay engramas. Y hay engramas, claro que hay engramas. Pero tendríamos un grado de OT potencial 3. Es elevadísimo eso. Para no haber tenido ningún contacto previo, ¿no? Digamos. Pero sí hemos tenido mucho contacto previo. Mucho, mucho. Porque vivo a su lado, porque vivimos juntos, porque vivo insuflándole ideas. ¿Y por qué no hubiera llegado nunca a donde ha llegado, tanto en lo profesional como en lo personal, si no me hubiera hecho caso? Por lo tanto, claro que hay un grado T alto, ¿no? En ese sentido, aunque sea potencial, porque al haber engramas, siguen condicionando, de alguna manera, ese embudo, por decirlo así, conceptual, ¿no?
Sí. ¿Cuántas veces has encarnado en total?
He encarnado en total 116 veces.
Sí.
67 en Sol 3.
¿Le gusta Sol 3?
Me gusta bastante Sol 3, sí. Me resulta fascinante, sobre todo una cosa. Hay una cosa que me fascina muchísimo de Sol 3. Y es la velocidad a la que cambia. Las evoluciones constantes, cómo crece. Sobre todo a nivel tecnológico. Como Tetán me considero un espíritu a quien le interesa mucho la tecnología, a quien le interesa mucho aprender a cómo funcionan las tecnologías, Me encanta la física, me encanta la química, me encanta. Fíjate que hubo en un mundo que estuve, logramos desarrollar tecnología para lograr visualizar seres de otros mundos. Y me apasiona la ciencia que hay detrás de esa tecnología, las fórmulas matemáticas que hay detrás de todo esto. Es una cosa que me apasiona muchísimo, muchísimo me apasiona. He podido desarrollar tecnologías, participar en desarrollos de tecnologías muy, muy avanzadas, equipos de sistemas muy, muy avanzados, que son capaces de captar conceptos abstractos espirituales y de lograrlos transmitir de una forma fidedigna. He llegado a crear decodificadores artificiales, que son máquinas, que son capaces de traducir mejor que cualquier médium. Es increíble, porque podría hablar de los traductores, de cómo la ciencia de los traductores puede llegar a avanzar. Vosotros tenéis frases que hablan de traductores traidores, ¿no? Hablando concretamente a que el traductor traduce mecánicamente y literalmente, pero no interpreta. Y al no hacer una interpretación, la traducción no es buena. Pero eso no es así. Se ha podido ver cómo las tecnologías han ido creciendo y cada vez hay mayor facilidad para que los traductores interpreten situaciones. Si eso se ha logrado ya en nuestro mundo, imagínate en mundos con la tecnología muy superior y donde una IA rige eso. Directamente se pueden lograr traductores más sofisticados que la interpretación natural y natural de un médium físico. Se puede lograr. En fin, que me encanta la tecnología, me podría pasar horas y horas charlando sobre avances científicos, sobre. Es increíble, eso es una cosa que me apasiona mucho. Creo que soy un espíritu sumamente inquieto, sumamente investigador. Como digo, me encanta investigar todo lo que tiene que ver con la ciencia, con la física de las partículas, sobre cómo se comporta la energía. Por ejemplo, en determinados aspectos, por ejemplo, fíjate una de las investigaciones que estaba haciendo hace poco,
Sí.
tiene que ver con, lo estaba haciendo con un maestro del plano 4.6, que se llama Libabel, y que es un espíritu que también es como yo muy, muy investigador de estas cosas. Estamos investigando cómo la energía es capaz de adaptarse y cambia en el entorno. Y cómo las partículas que se mueven con esa energía son distorsionadas, por ejemplo, ante una energía negativa, ante una energía que cambia en el entorno, un positivismo, un negativismo,
Chulo.
cómo un mal pensamiento puede llegar a cambiar y a generar cambios en las partículas alrededor. Es una cosa excepcional, de verdad, es una cosa, me encanta, me encanta, es una de las investigaciones que estábamos haciendo.
Y luego, ¿cómo esa energía después afecta a las personas, al cuerpo físico?
Afecta a todo el cuerpo físico, vive afectado por ello. O sea, ahora, anteriormente a esta comunicación, había energía negativa en el entorno, en las partículas del entorno. Y ahora de repente, simplemente por esta comunicación, se ha insuflado todo de energía positiva en el entorno, ¿sí? En las partículas, en las moléculas de las cosas. Fíjate, una cosa muy curiosa. Esto que voy a contar es una primicia. Es una absoluta primicia. Los objetos se rompen, fíjate, son averiados con mucha mayor frecuencia cuando hay carga negativa en el ambiente.
Sí.
Sí, fíjate qué curioso. Un objeto mecánico puede fallar en alguna de sus partes porque sus partículas y sus moléculas son afectadas por una energía negativa, densa, un pensamiento tóxico, encontrarse mal por lo que sea, y todo eso puede generar esas distorsiones que pueden generar averías en masa, muchas veces
Con
críticas, con
objetos.
objetos, estamos hablando de objetos mecánicos. Y a veces no son mecánicos, fíjate, una mesa, la pata de una silla, que se puede encontrar de repente medio
Sí.
rota, puede ser que termine de quebrarse por la energía negativa en un ambiente. Por el contrario, con energía positiva puede ser que aguante muchísimo más tiempo.
Pero tendría que haber mucha energía, ¿no? Para que afectase una cantidad bastante grande.
No tanto como te crees. Si es una exposición prolongada, se puede dar. Por ejemplo, una exposición prolongada es estar 4 días, una semana, en un domicilio, por ejemplo, en el que estén pasando cosas negativas. Y qué sé yo, ahora una pérdida, ahora desencarna una persona cercana, ahora te despidan del trabajo, ahora hay problemas con los niños, con la pareja, con no sé qué. Y de repente, esto puede suceder, que cuando sucede de una forma muy prolongada, puede incluso generar averías en masa, cadenas de averías, como se conocen en el plano espiritual. En el plano espiritual también investigamos la correlación de la energía con los objetos físicos de vuestro entorno. Y es sorprendente, esto que estoy diciendo es una absoluta primicia. De repente hay técnicos, ingenieros y gente que conoce mucho que dice, ¿cómo puede ser que este objeto, visualizan, observan dos objetos exactamente iguales y uno aguanta 4 años y el otro se rompe enseguida y están en la misma situación de deterioro inicialmente? Eso que vosotros todavía no habéis aprendido porque todavía no habréis logrado medir la energía, en nuestro plano, que si somos capaces de medirla, podemos hacer este tipo de investigaciones.
Muy curioso.
Y vemos cómo los objetos se distorsionan y se rompen, fíjate, como digo, en situaciones de masa negativa crítica, de energía negativa concentrada en un ambiente por tiempo prolongado. No es tanto que la energía negativa sea mucha, sino más bien que se prolongue durante mucho tiempo. Y puede generarlo, ¿eh? Puede generar que de repente 4 o 5 electrodomésticos fallan de golpe. Y dices, caray, qué casualidad. Todo eso que vosotros atribuís a las casualidades y al azar, todo eso está estudiado matemáticamente con modelos. Y tienen que ver con cómo la energía afecta al entorno físico. Es un gran reto para mí investigar cómo la energía afecta al entorno físico. Eso es algo que aún desde el plano espiritual se investiga, se estudia. Es algo fascinante, fascinante. Y he encarnado varias veces haciendo descubrimientos de ese tipo. Es fascinante, de verdad.
Sí. No. La verdad es que
¿no habías escuchado hablar de esto que yo estoy comentando?
No.
Porque leo así tu mente conceptual. Y fíjate que leo también en tu mente conceptual que has conversado con cientos de entidades en miles de canalizaciones. Es decir, es una auténtica primicia, como dije inicialmente, esta información.
Sí.
Es muy raro, ¿no? Que nosotros hablemos de objetos físicos muchas veces. Pero es verdad, hay una interrelación y hay algunos que nos encanta investigar esto. Porque entendemos que los objetos son de suma necesidad. Hay muchos que son de primerísima necesidad en vuestro mundo. Teléfonos móviles que se averían en el momento más inesperado, justo cuando tienes una mala noticia y quieres comunicarla, y sabería. Y decís, es un espíritu de las rosas, si es que creéis en eso, ¿no? Es un espíritu de las rosas que está haciendo foco. No, fuiste tú que con la energía negativa que provocaste, generaste la avería.
Wow.
Estás sometido a mucho estrés, puedes que sometas a estrés, no es broma,
¿sí?
Puedes someter a estrés a tu tecnología y a tu cableado. Por ejemplo, puede ser que se rompa un cableado, que falle el cableado o que se corte la corriente eléctrica por ese estrés al que estás sometido tú o la casa, el entorno, las personas que habitan en ella. Y se puede generar incluso cortes eléctricos. O cortes en lo que vosotros llamáis el wifi, el internet. O sea, un montón de cosas. Es una ciencia aparte. Y os queda toda entera para descubrirla. Fíjate que es algo hermoso tener todo eso para descubrir.
Sí.
Te sigo haciendo, te dejo seguir haciendo preguntas porque si no, me tiro hablando hasta vuestra madrugada. Hasta vuestra mañana, mejor dicho. Que ya es de madrugada, hasta vuestra mañana me tiro hablando de estas cosas.
¿En qué maestros te relacionas?
Pues mira, sobre todo, amo muchísimo, es un espíritu al que le tengo mucho, mucho, mucho cariño, el maestro Morganel. El maestro Morganel le tengo muchísimo cariño, como también le tengo mucho cariño al maestro Noriel.
Sí.
Son espíritus al que les tengo enorme cariño, de verdad lo digo. Me relaciono mucho con ellos.
Sí, es que lo estaba pensando y digo, voy a preguntarlo porque creo que sí.
Sí.
Vale. A ver. ¿En qué mundos hemos encarnado donde nombre de alguno de esos mundos donde hemos desarrollado apego por su sociedad?
Mira, por ejemplo, Gaela. Gaela es un mundo que me encanta, he encarnado multitud de veces y he desarrollado gran apego por su a lo mejor porque se parece mucho, ¿no? Es un planeta gemelo a Sol 3,
sí.
Y al evolucionar tan rápido, al ir también avanzado en el tiempo,
sí.
Yo he encarnado mucho ahí y he descubierto cosas en ese mundo a nivel físico, atómico. Es una cosa que me encanta y he podido trabajar en fórmulas matemáticas muy, muy importantes. Por ejemplo, hay un momento en la historia de Gaela que es donde le llamaron el momento dorado de la ciencia en Gaela. ¿Dónde se descubrió? Luego hay otro que es hay otro también, hay un mundo, perdón, una vida fantástica ahí también, en el momento en el que se conoce como el momento de oro de la robótica. Encarnado en los dos. En la época de oro de la robótica, he encarnado descubriendo fórmulas para el desarrollo de inteligencias artificiales primarias, que era como las llamábamos a las primeras inteligencias artificiales,
sí.
Que fue cuando empezó a desarrollarse la robótica. En eso ya ha llegado vuestro mundo,
sí, va,
pero después,
ahora.
Claro, pero después en ese mundo se llegaron a crear androides,
sí.
A un nivel increíble, y también he encarnado ahí, pero sobre todo en la era de oro de la robótica, que es en esa primaria, momento de la robótica, la era de oro porque se hicieron un desarrollo de la robótica mucho más rápido que en vuestro mundo.
Uh-huh.
En un tiempo, en la mitad del tiempo de vuestro mundo, se llegaron a descubrir todo tipo de robótica, desde la primaria hasta la más avanzada. O sea, vamos, que se tardó muy poco en llegar a construirse androides de primer nivel, donde tuvieran un decodificador donde pudiera encarnar un espíritu. Yo participé en todo esto y me encantó. Y también en la era de oro de la ciencia, que es una era donde se descubrió lo que en vuestro mundo habéis llamado la teoría de la relatividad de un tal Albert Einstein. Yo participé en el desarrollo de esta teoría. Y fíjate qué curioso, con el 10% de quien en vuestro mundo encarnaría más tarde como Albert Einstein. Albert Einstein en Gaela también descubrió la teoría de la relatividad espacial. Y yo participé junto a 3 personas más y él en el desarrollo de esa teoría. Estuve involucradísimo en un momento clave del desarrollo científico en Gaela.
Sí.
Luego también encarnado en otros mundos, en RAN 2 también, o por ejemplo, fíjate, en Umbro. En Umbro, a pesar de que yo no me siento tan afín con algunas de las inmensas guerras que se forman en Umbro, también he tenido varios episodios, hasta 3 episodios magníficos, muy, muy intensos, claro, se viven de una forma muy distinta, ¿no?, al resto de mundos que nombré, muy intensos, muy intensos. ¿Eh?
Sí.
También en Antares, me encanta la filosofía, cómo se vive allí, es todo tan filosófico, donde la ciencia no cabe directamente, cabe la ciencia de la filosofía, es otra cosa, ¿no?
Sí.
Y bueno, me pondría aquí a decir mundos y no terminaría tampoco.
Me encantará 10% escucharte.
Eso espero. Él es una persona curiosísima. Y yo también. Así que somos uno.
Dice, sobre nuestras últimas vidas, pregunto sobre algunos de los roles desempeñados que hayan sido resaltantes tanto para mi evolución como involución espiritual. Pregunto si le interesa el crecimiento espiritual y el servicio y si es uno de sus objetivos en los roles que decidimos tomar.
Sobre todo es el desarrollo de la ciencia. Es decir, el servicio para los demás es el desarrollo de la ciencia, entonces sí, vale. Pero sobre todo es el desarrollo de la ciencia. El desarrollo, ¿no? Que una sociedad se desarrolle y evolucione. Eso es para mí lo más importante. Algunos roles, bueno, con las vidas ya iré tocando, si me dejáis ir tocando vidas, iremos tocando roles que para mí han sido trascendentales en distintos mundos.
Vale. ¿Datos sobre tu guía espiritual, su nombre, a qué se dedica,
sí,
plano
mira.
Y su espíritu guía? Ay, sí. Bueno, también preguntando nuestra relación como espíritus. Vale.
A ver, ¿qué quieres que te responda primero?
Vale, sí, guía espiritual, su nombre, el plano, su ángel guía.
Vale, mira, el guía espiritual se llama Darinel. Darinel.
Sí.
Está en el plano 5.3.
Sí.
Es un guía, fíjate que el guía de Darinel es Morganel, o sea, es, prácticamente es una cadena.
Uh-huh.
Es un guía muy muy relacionado con la ciencia y el desarrollo de la ciencia, y creo que realmente si tengo tanta curiosidad es por él. Es un espíritu que me taladra, ¿no?, en el buen sentido de la palabra, permanentemente sobre los desarrollos científicos. Me va transmitiendo desarrollos en los distintos mundos. Fíjate que está... Hemos tenido una relación incluso. Hemos llegado a encarnar varias veces juntos. Hasta dos oportunidades hemos llegado a encarnar juntos. Una en Ani, fíjate. En época del maestro Keter. Me acuerdo yo de esa. Y luego hemos llegado también a encarnar en otro mundo. Al límite de la creación. Al límite de la creación. Cuando la creación era otra, claro, porque ahora se ha expandido la creación y ese mundo ya no se encuentra al límite. Pero entonces se encontraba al límite de la creación y tuvimos que lidiar con primordiales incluso. Y el desarrollo de la ciencia en ese mundo a mí me marcó mucho y encarné, como digo, con él. Con mi guía. Con mi guía. Y él me ahora actualmente incluso está encarnado, es un guía que está encarnado en un mundo, en otra galaxia, muy muy lejos, está en otra galaxia actualmente y desempeña un rol de, fíjate que cambio, o sea, no tiene nada que ver, es un filósofo en otro mundo, un mundo que podríamos llamar, si quisiéramos, algo así como sería Tasman 2. Fíjate que es 2. Se encuentra bastante cerca de su estrella, pero han desarrollado protecciones para que no les afecte las altas temperaturas.
Muy bien. ¿Y tu ángel guía?
¿Tienes curiosidad por mi ángel guía?
Sí.
Bien, mi ángel guía se llama Rianel, y es un arcángel de los tronos, y se encuentra en el 6.7. Con él no he encarnado nunca, es muy... Me trata de transmitir serenidad siempre, porque soy muy impulsivo. Y mi 10% también es muy impulsivo. Él dice que es una persona serena, pero es impulsivo, ¿eh? Trata de contener la impulsividad también que le transmito yo, porque ahí está su trabajo también que hace a nivel personal. Él es una persona que intenta trabajarse, aunque es verdad que muchas veces los roles del ego lo pueden y a mí me bajan de plano, como digo, pero a nivel de intentar siempre cultivarse interiormente, es una persona muy trabajada. Mucho.
Su apreciación sobre mí como parte encarnada.
Como digo, creo que tiene que controlar mucho algunos roles del ego, de soberbia, una baja estima que le conduce a esa soberbia justamente implantada porque durante mucho tiempo se ha sentido ninguneado por su entorno, como que se han burlado, como que se ha sentido humillado. Y ahí hay algo, ¿no? Y luego sentirse por encima. Hay roles sobre ese tipo de cosas. Pero como digo, es una persona que intenta cultivarse. Y eso no tiene No tiene parangón en el plano físico eso.
Vale. Si queda tiempo, pregunto sobre algo que considere necesario decirme en este primer encuentro que me sea de utilidad para nuestro desarrollo en este rol.
Mira, le digo esto y con esto me retiro porque creo que ya he consumido el tiempo. Pero simplemente le voy a decir que no tenga varias cosas. La primera, que no tenga miedo de ser él mismo. Que no tenga miedo de ser él mismo quiere decir que no dependa de la aprobación de los demás. Por otro lado, quiere decir que dude menos de sí mismo, que confíe en sí mismo, pero no que sobreconfíe con una soberbia, sino que confíe en el sentido de que no se preocupe que estoy a su lado, que siempre lo he estado, que ha tomado decisiones inteligentes en su vida y que aunque muchas veces la fortuna no le ha sonreído, porque algunas cosas no las ha hecho bien, que no le pesen esas dudas, que no le pesen esos remordimientos. Todos nos hemos equivocado en todas las vidas. Nos hemos equivocado en otras vidas también. No te preocupes. Somos uno. Estoy contigo. Gracias, gracias, gracias por escucharme, de verdad. Mucha, mucha luz para todos. Para mi parte encarnada, para ti, interlocutora, que sé que has hecho un gran esfuerzo por recibirme.
Gracias a ti por venir, participar, expresarte y hacerle llegar la cantidad de información y todo lo que nos has dicho. Está muy bien.
Gracias por dejarme participar, de verdad.
Muchísimas gracias.